¿Ustedes conocen el canal de YouTube que se llama La Voz de los Mártires? Bueno, esta organización mundial ayuda a los cristianos que viven en países y lugares peligrosos, donde no puedan confesar el nombre de Cristo libremente. Entonces vi hace algunos años atrás una historia que me impactó. Un hombre en Asia, viviendo en un pueblito de hindúes, padre de algunos hijos y marido de una mujer, se convirtió en un cristiano. Recibió la fe verdadera en Cristo Jesús. Y después de un poco de tiempo, también su esposa recibió a Cristo en su corazón, y también los hijos de esta familia se convirtieron en seguidores de Jesús. Toda la familia recibió el nuevo nacimiento. Entonces, después de algunas semanas, los vecinos entendieron que esta familia ya no era hindú, sino ahora era una familia cristiana. Porque los hijos hablaban abiertamente sobre la Biblia y sobre Cristo. El padre de la familia evangelizaba en su pueblito. Pero los líderes de ese pueblo no estaban felices con este cambio. Dieron algunas veces una llamada de atención, pero la pareja y sus hijos no obedecieron a los líderes. Al contrario, con mucha alegría continuaron hablando sobre su nueva fe en Cristo. El alcalde del pueblo mandó un decreto. Esta familia es un peligro para nosotros. Ellos tienen que tomar una decisión en público. Entonces, ataron a la familia cristiana, y la colocaron en el centro de la plaza del pueblo. Y el alcalde le dijo al padre: Señor, ¿condena a Jesús o pierdes a tu hijo? El padre no podía hablar. ¿Condena a Jesús o pierdes a tu hijo? El padre no podía hablar. Solo cantó, silenciosamente, una canción muy conocida, The Cross Before Me. En español es la canción así: La cruz delante de mis ojos, el mundo detrás de mi espalda, no hay regreso. No hay regreso. Hermanos, imagínense el momento en que asesinaban al hijo, mientras el padre cantaba: no hay regreso. No hay regreso. Finalmente todos sus hijos fueron asesinados, incluso su mujer. Y el padre cantaba, en una lluvia de sus lágrimas, la cruz delante de mis ojos, no hay regreso, no hay regreso. Y finalmente, el padre murió por la espada también. Hermanos, qué testimonio, ¿verdad? Esta familia entendió el contenido profundo de Mateo 10:22. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevera hasta el fin. Hermanos, en el año pasado he predicado en Puerto Viejo una vez sobre los versículos 16 hasta 20 de Mateo 10. Ahora quisiera compartir el mensaje de Dios acerca de los versículos 24 y 25 que hemos leído. El tema del sermón será la elevación por medio de la humillación. El tema de la predicación será la elevación por medio de la humillación. Tengo dos puntos de mi predicación. Primer punto, el orgullo. El orgullo, versículo 24. Y punto 2. la elevación. Versículo 25. El orgullo y la elevación. Mis hermanos, el capítulo 10 de Mateo es una enseñanza de Jesús a sus seguidores, los 12 discípulos que están nombrados en los versículos 2, 3 y 4. Jesús prepara aquí a sus hijos para una lucha tremenda. Ellos tienen que predicar el Evangelio, versículo 7. Haciendo milagros en el nombre de Cristo, versículo 8. Pero la reacción de la gente será muy agresiva. Los versículos 16 hasta 42 son una sola llamada de atención para los ataques del diablo por medio de la gente. Los seguidores de Cristo tienen que seguir adelante en una lucha tremenda, en un camino difícil. Y la mayoría de los ataques del diablo no son enfermedades y catástrofes, sino luchas espirituales. Los versículos 17 y 18 nos prometen que los cristianos serán clavados ante los reyes y jueces del mundo. El versículo 21 nos predice que las familias cambiarán en lugares horribles porque los familiares no aceptarán un cristiano verdadero en la familia. El versículo 23 nos predice que un seguidor de Cristo deberá huir de su ciudad para salvarse. Y, hermanos, un hijo de Dios no tiene la promesa de que nunca será asesinado. Al contrario, el versículo 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pues la vida cristiana es una vida peligrosa, una vida bajo la espada. Pero, versículo 22, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hermanos, quiero reflejar estas cosas en nuestras propias vidas. Nos sentimos muy cómodos, ¿verdad?, cuando escuchamos y leemos estos versículos. No nos sentimos muy cómodos. Escuchar sobre la vida eterna, sobre paz, sobre la herencia cristiana, sobre milagros de sanación y muchas cosas más, esto a mí me gusta. Pero el contenido de Mateo 10 no es muy popular. Más que es una palabra de Jesús mismo. Entonces tenemos que saber muy bien lo que Cristo quiere decirnos. Pienso que los versículos 24 y 25 son el centro de Mateo 10. ¿Por qué tienen que sufrir mucho los cristianos? ¿Y por qué sufren los discípulos? El versículo 24 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Hermanos, aquí encontramos la diferencia principal entre el cristianismo y las otras religiones. Todas las religiones en el mundo nos prometen un camino hacia arriba. Le convertirán en una persona fuerte, mejor, brillante, excelente, elevada, popular. Su camino será un camino hacia arriba. Pero el mensaje de Cristo es, el discípulo no es más que su maestro. En otras palabras, humíllense. Humildad es la clave principal en el reino de Dios. Las personas que no conocen a Cristo, que no son seguidores de Cristo en realidad, son como Adán y Eva en el paraíso, porque el orgullo de los hombres fue el primer pecado en el mundo,
la raíz de todos los pecados. Adán y Eva quisieron ser iguales a Dios y comieron del fruto prohibido. Escucharon al diablo que dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3. Orgullo ante Jehová. Hemos leído en el inicio de este culto, en el Antiguo Testamento, en Números 16. Números 16, que Coré, Datán y Abiram no aceptaron el liderazgo de Moisés y Aarón. Murmuraron y dijeron, porque toda la congregación, todos ellos son santos, todos ellos. Orgullo. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Orgullo. Orgullo ante los líderes espirituales. Otro ejemplo del orgullo lo encontramos en el Éxodo 5. Moisés y Aarón dicen al faraón en el nombre de Jehová, deja ir a mi pueblo a celebrar una fiesta en el desierto. Y el faraón les responde, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Éxodo 5, 1 y 2. Hermanos en la fe, así éramos en nuestras vidas anteriores. El testimonio de nuestra vida era así. ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz. El orgullo ante nuestro Creador era altísimo. Nos sentíamos reyes sobre nuestra propia vida. No aceptábamos a nadie que él o ella nos gobernaba. Hermanos, el orgullo nos prohibió entrar en el reino de Dios. El orgullo nos bloqueó la salvación por gracia. Quizás me escuchan ahora amigos que todavía no han aceptado a Cristo en sus vidas. Quizás me escuchan ahora chicos que todavía viven en el pecado. O mujeres o hombres que todavía no quieren que Dios reine sobre su vida. Entonces, amigos, mírese en el espejo. Usted vive ahora como Coré, Datán y Abiram. Usted vive ahora como el faraón, y cada uno de ellos por fin perdió su vida. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? Entonces, ahora ellos lo saben quién es Jehová. Ahora lo saben. Porque Coré, Datán y Abiram bajaron en vivo al infierno, hermano. Y el faraón se ahogó en el mar. Mi amigo orgulloso, no sea como ellos. Humíllense. Humíllense. Humíllense ante el Señor. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Hermanos, este versículo también tiene una enseñanza para los creyentes, para los hijos de Dios. Ustedes que confían en Cristo, ustedes miembros de las iglesias, escúchenme. Para nosotros como creyentes hay un peligro muy grande. El peligro del orgullo espiritual. El peligro del orgullo espiritual. Los versículos 24 y 25 son un mensaje para los creyentes, para los 12 discípulos, para la iglesia. Seamos honestos, hermanos. voy a hacer algunas preguntas. ¿Quién de nosotros quiere ser una oveja entre los lobos? Versículo 16. ¿Quién quiere ser una serpiente prudente? ¿Una paloma sencilla? ¿Un prisionero? Versículo 18. ¿Quién quiere ser asesinado por su propio hijo? Versículo 21. ¿Quién de nosotros quiere perder la paz en la familia, en el matrimonio, en su trabajo? Versículo 34. ¿Quién quiere vivir en una casa llena de enemigos? Versículo 36. ¿Quién de nosotros quiere elegir a Cristo sobre su hijo favorito o su amado esposo? La última pregunta, hermanos. ¿Quién de nosotros quiere perder su alma? ¿Quién de nosotros quiere perder su propio yo, su todo? Versículo 39. Hermanos, cada una de estas preguntas cumplió Jesús. Jesús, mi Salvador, fue la oveja inocente perfecta. Mi Salvador fue ante sus enemigos una serpiente prudente, una paloma sencilla. Hermanos, Jesús fue prisionero. Mi Jesús fue asesinado por su propio discípulo, Judas. Jesús perdió la paz en su propia familia. La casa de Israel se llenó con muchos enemigos de Jesús. Jesús perdió su propia vida, su todo yo en la cruz. Entonces, mis queridos hermanos en Cristo, mis amados, ¿somos seguidores? ¿Somos discípulos o no? El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. El gran peligro para los hijos de Dios ahora es esto: pereza y búsqueda de comodidad. Pereza y búsqueda de comodidad. Este es un gran peligro para los hijos de Dios en 2020. Lentitud en el camino de Dios. Lentitud en la lucha cristiana. Y en el fondo, hermanos, es esta lentitud una expresión del orgullo. No queremos perder todo. Tampoco queremos perder nuestro propio yo. Queremos seguir a Jesús más o menos. Queremos seguir a Jesús hasta el límite de comodidad. Y así pierde la iglesia y así pierden los hijos de Dios el testimonio de Jesús. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Hermano, si usted tiene que confesar que usted vive en el peligro de lentitud y pereza en la vida cristiana, por favor, escuchen al Señor. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 10, versículo 38. Quizás usted diga, hermano, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo cambiar a mi vida? Hermanos, a partir de hoy, a partir de esta predicación, sea decidido en su vida cristiana. Sea fiel en hacer lo que la palabra dice. Sea firme. eleva a Jesús en todos sus hechos. Huyan del pecado, de todos los pecados, incluso de su secreto pecaminoso. Y tomen decisiones radicales. Ruegue diariamente por la lluvia del Espíritu en su propia vida y que sea inclinada al trono de Dios durante todo el día por medio de las oraciones. Viva por una sola meta, Cristo, Cristo, Cristo Jesús. Tu reino venga. Y no confíe en su propia fuerza, porque es nada. Llene su alma diariamente con la fuerza y la presencia del Señor. Como Moisés ha dicho en Éxodo 33:15, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Hermanos, vivir así no es un camino fácil. Yo sé, vivir así es un ejercicio en humillación, pero solo así recibiremos la corona de triunfo. Porque yo quiero decir, después de mi vida corta, las palabras de Pablo, Segundo Timoteo 4, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, mi pecador, mi está guardada la corona de justicia eterna. Entonces, mis amados, tomen su cruz en humildad. Sigamos en el camino de Jesús. Luchen en su casa, en su familia, en su vida, en la iglesia, en la lucha santa, en humildad. Y así somos representantes de Cristo en la tierra. ¿Por qué? El discípulo no es más que su maestro.
Hermanos, el tema de la predicación es la elevación por medio de la humillación. Y hemos visto el primer punto acerca del versículo 24, el orgullo. Y ahora estamos hablando sobre el versículo 25, la elevación. Leamos juntos el versículo 25 de nuevo, hermanos. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Hasta aquí. Hermanos, hemos visto en el primer punto que somos llamados para la humildad. El discípulo no es más que su maestro. Pero esto no es todo. Jesús continúa ahora y nos llama para algo hermoso, algo increíble, hermanos. Escúcheme muy bien. Yo no soy más que mi maestro, sino puedo ser como mi maestro. Usted dirá, hermano, el pecado de Adán y Eva era que ellos quisieron ser como Dios. Y aquí dice Jesús, basta al discípulo ser como su maestro. Hermanos, aquí nos presenta un milagro profundo. Un ser humano nunca puede subir al cielo por su propia fuerza o con sus propios buenos trabajos. Esto es orgullo. Romanos 10 dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. Orgullo. El camino de la tierra hacia arriba está cerrado eternamente, hermanos. Yo y ustedes tenemos que confiar que somos pecadores, dignos de la muerte. Esto es la humillación buena. Aquí confesamos que no podemos salvarnos nosotros mismos. La gracia tiene que bajar desde el cielo. Y la gracia bajó, hermanos. Bajó. El pecado de los hombres es, quiero ser como Dios, orgullo. La gracia del Señor es, me bajo a la tierra como un hombre carnal. Humillación. Cristo vino a la tierra
¿Para qué? Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree, escúchenlo muy bien, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando buscamos redención bajo la cruz, y Dios nos perdona, llamamos a esto la justificación. El perdón, la gracia, llegan desde el cielo. La justificación. Pero después de este momento en su vida, después de su renacimiento, el nuevo nacimiento, el momento en que recibió el perdón de todos sus pecados, allí empieza una vida nueva. ¡Qué regalo inmenso! Ahora Cristo nos llama como creyentes para vivir bajo la cruz. Seguro. ¿Bajo Jesús? No. ¿Cómo Jesús? Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Hijo de Dios, qué privilegio vivir como Jesús. Ser un ejemplo de su Salvador en medio de sus hermanos y familiares. ¡Qué elevación! Porque soy digno de la muerte. Soy digno al infierno eterno por mi rebeldía. Soy de polvo de la tierra. Soy un minúsculo hombrecito. Pero mi Salvador me llama para ser como Él. Hermanos, aquí hablamos sobre la santificación. La justificación es la humillación ante Dios, el perdón de todos mis pecados. Pero aquí estamos hablando sobre la santificación en el versículo 25, sobre la vida después de su nuevo nacimiento. Porque este versículo no significa que podemos ser iguales en la naturaleza divina de Cristo. En la naturaleza divina, en esto, fue Cristo el único. Solo de Cristo ha dicho el Padre, Mateo 3, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No, hermanos, el versículo 25 significa, en la justificación somos pecadores, no más. Pero después tenemos que cambiar a santos. ¿Qué significa, hermanos? Nuestra vida tiene que oler a Cristo. ¿Qué significa oler a Cristo? Muy simple, hermanos. Muy simple. Reflejan a sus propias vidas, mis palabras, mis hechos, mis pensamientos. Toda mi vida dentro de la casa y fuera de la casa. Mi vida en la universidad y la ferretería. Mi vida en la cocina y en mi cuarto. Mi vida en la calle. Y mi vida en el taller. En todos estos lugares, tiene que tener el testimonio de Cristo. No a la propia fuerza, hermanos. Cambiar su vida por su propia fuerza es una misión imposible. Pero por medio de la influencia del Espíritu prometido, puede vivir una vida digna del nombre de cristiano. La santificación me da los ojos de Jesús. El Espíritu puede cambiar mis ojos pecaminosos en ojos de Jesús. Somos como Jesús cuando andamos en las calles. Mateo 9 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Tenemos los ojos de Jesús? ¿Tenemos compasión de ellas? Hermanos, la santificación le da las manos de Jesús. Ser como mi maestro, ser como Jesús significa que la santificación me da las manos de Jesús. Somos como Jesús cuando encontramos un sucio, un menesteroso o enfermo en la calle. Marcos 1. Y Jesús, teniendo misericordia de él, un leproso, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. ¿Tenemos las manos de Jesús, hermanos? ¿Somos las manos de Jesús? La santificación me da los pies de Jesús. Somos como Jesús cuando andamos donde nadie quiere o se atreve a caminar buscando a los perdidos. Hermanos, ¿en qué parte de su barrio no quiere andar? ¿En qué parte de su barrio no quiere andar? Cristo le llama, basta al discípulo ser como su maestro. Cristo quiso andar en las calles de los samaritanos malditos y las ciudades gentiles en Siria. ¿Y nosotros? Hermanos, mi propia experiencia es dejar la cruz, dejar el camino de la santificación, dejar la vida humilde y buscar una vida tranquila, una vida mundana, una vida cómoda, me da después de un poco tiempo un vacío inmenso y un corazón frío. Por eso, queridos hermanos, pruébenlo el desafío de Cristo ahora. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Hermanos, al perder su orgullo encontrará una felicidad inmensa. Al perder su alma y su todo yo se encontrará una paz indescriptible. El camino de la humillación es para el mundo y el mundano un camino ridículo. El mundo no entiende este misterio, pero para nosotros es la humillación un camino de elevación, un camino hacia el corazón de Jesús, un camino que me promete la vida eterna. Hermanos, la vida cristiana no es barata. La vida cristiana no es barata. ¿Recuerdan al padre que cantó mientras asesinaban a sus hijos? Imagínense. Mientras asesinaban a sus hijos. Cantó la cruz delante de mis ojos, el mundo detrás de mi espalda. No hay regreso. No hay regreso. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Solo así, hermanos, podremos entrar en el reino de Dios al perder mi alma. Pero así recibimos la vida eterna. Amén.